Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, vamos a pasar de inmediato a Madrid. Está con nosotros vía telefónica Ángel Carromero, este joven político español quien conducía el auto en el cual fallecieron tanto Sobaldo Payá Sardiñas como Harold Cepero. Y bienvenido, Ángel, acá a las noticias como son en Radio Martí.
Hola, muchísimas gracias.
Primero, gracias por acompañarnos. Es la primera entrevista que concedes aquí a Radio Martí. Y yo creo que los cubanos de la isla están ansiosos por escucharte. Y cuando digo ansiosos es porque hasta ahora hemos tenido informaciones de declaraciones, las primeras que hiciste de Washington Post, después declaraciones al Mundo, otras declaraciones a medios locales, sobre todo en el sur de la Florida, también algunos medios en España. Tuvimos referencia de ti, claro, cuando Rosa María Payá se entrevistó contigo en Madrid, cuando ella estuvo de visita por allá, una visita de trabajo, pero me gustaría ahora tenerte, como se dice, bueno, pues en primera persona. Y yo creo que debemos comenzar, no sé si José Luis, mi compañero, está de acuerdo conmigo, comenzar un poco hablando del día de los hechos. Cuando me refiero a los hechos, estamos hablando 22 de julio del año 2012, cuando tú, junto con Aaron Modig, un sueco que viajaban junto contigo, en un carro alquilado, en un automóvil alquilado, pasaron por casa de Osvaldo Payá, recogieron a Osvaldo Payá, salieron entonces después a recoger a Harold Cepero rumbo a las provincias orientales. Háblanos un poco de ese viaje como tal, porque muy acertadamente pues se ha divulgado, se ha dicho que lo primero que surge es un Twitter del gobierno cubano muy temprano en la mañana que decían que ustedes habían salido hacia Varadero de vacaciones junto con Osvaldo Payá. Un Twitter de manera peyorativa, ¿no? Tratando de hablar mal de la oposición cubana. Háblanos un poco de ese viaje, ¿cómo salen?
Pues así es, nosotros salimos por la mañana rumbo al oriente de la isla y como todos los que nos escuchan saben, el control es férreo. Allí no se puede hacer nada sin que lo sepa la seguridad del Estado. Nosotros salimos hacia Santiago, nunca íbamos a ir a Varadero, simplemente lo de Varadero fue el día anterior, cuando fui a cambiar euros por CUC y me preguntaron que para qué quería cambiar el dinero, pues lo primero que se me ocurrió fue decir que es que iba a Varadero, ¿no? Esta es la prueba, yo creo, una de las primeras pruebas de que los seguimientos son efectivos y que siempre se hacen. Es muy curioso, o sea, si nosotros no hablamos con nadie, porque era un viaje que solo sabíamos nosotros, ¿cómo es posible que un tuitero dijera que salíamos rumbo a Oriente como de vacaciones y como riéndose de la oposición, ¿no? Es, yo creo, la primera prueba de que estábamos siendo seguidos.
Uh-huh. Muy bien, creo que también es oportuno informarle a los oyentes, ¿no? En Cuba, cuando hablamos de un tuitero es el mensaje que se envía a través del teléfono, ¿verdad? Y en este caso es un tuitero oficialista que informaba, o pienso yo, desinformaba a la opinión pública internacional, que era verdaderamente quienes recibíamos ese mensaje. ¿Qué pasó a partir de ese momento? Salen de La Habana, ya se dirigen en este carro, tú al volante, ¿no?, hacia Santiago de Cuba. ¿Cuándo comienza el seguimiento, Ángel?
Así es, a lo largo del recorrido nos siguieron en tres ocasiones. Y bueno, yo, por lo que me dijo Osvaldo, sabía que eran seguimientos rutinarios, o sea que eso siempre pasaba. La verdad es que nunca pensé que esto iba a tener el desenlace infeliz que tuvo. Nosotros fuimos a lo largo de la carretera y bueno, como saben, cada vez que pasas una provincia hay un punto de control, que es como la Alemania nazi, uh-huh, en la que lo que hacen es controlar quiénes van en el coche y hacia dónde se dirigen y por qué cambian de provincia, ¿no? El primer seguimiento fue justo al pasar uno de estos puntos de control. Más tarde nos siguió un Lada rojo hasta que al final un coche más nuevo nos impactó y nos sacó de la carretera.
¿Cuándo ustedes recogen a Harold Cepero? ¿En la carretera?
No, a Harold le quedamos en La Habana.
En La Habana.
Osvaldo, Harold, Aaron y yo.
Exacto. Ahora, ya llega, o sea, hablas de persecución o por lo menos de seguimiento con distintos autos durante el camino. Háblanos ya, vamos al detalle entonces, ¿cuándo se produce el accidente? O sea, si pudieras, a los efectos, vamos a hacerlo como si esto fuera quizás el guión de una película que se esté haciendo, los detalles, ¿cuándo es que ya tú consideras que esto se está poniendo de una manera un poco más peligrosa? No sé, las conversaciones que tienes con Osvaldo Payá, con Harold Cepero.
Y estás mirando, claro, por el espejo estás mirando los automóviles que te siguen.
Claro, entrando en la provincia de Bayamo ya es cuando el coche empieza a seguirnos de cerca. Y ahí es cuando Osvaldo ve la matrícula y dice que, bueno, algo que yo no sabía, ¿no? Que en Cuba, depende de la matrícula, se sabe qué tipo de coche es. Uh-huh. Él se dio cuenta que era un coche del Estado, era una matrícula azul. Y bueno, lo que intentamos fue no dar ningún motivo para que nos pararan, porque yo creo que es lo que hubiera hecho cualquier persona. Fueron momentos de tensión en el que no sabíamos si nos iban a parar, qué estaba pasando, y nosotros seguimos adelante. Me hace mucha gracia la versión cubana que sacaron en primer momento en la televisión, ¿no? Decían que iba a 132 kilómetros por hora. Yo, a todos los oyentes que saben cómo son las carreteras en el interior de la isla, no es que una persona quiera ir más rápido o más lento, sino que es físicamente imposible ir a esa velocidad en unas carreteras que no es que tengan agujeros, es que están completamente dejadas de la mano de Dios. Nunca se ha invertido en mejorarlas, ¿no? Entonces, aunque uno quiera ir rápido por ese tipo de carreteras, pues no puede, es una cosa imposible, ¿no?
Ángel, la familia de Osvaldo, Ofelia, su viuda, sus hijos, pues se han cansado de decir, declarar, que a Osvaldo Payá no le gustaba correr. Tampoco permitía que nadie corriera cuando se trasladaban en un vehículo. ¿Te habló en algún momento, te pidió Osvaldo que mantuvieras la velocidad en medio de toda esta situación?
Claro, en ese momento lo único que teníamos que hacer era mantener la velocidad, no darle ningún motivo al coche que nos seguía para que nos parara.
Claro. Algo difícil.
Claro. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? O sea, ¿hay algún intento inicial que el automóvil o el coche, como dices?
El coche iba muy cerca de nosotros. Estaba pegado a la parte de detrás. Yo lo último que recuerdo es estar mirando al retrovisor y ver que nos iba a pasar algo, porque estaban demasiado cerca. Después nos impactó. Perdí el control del automóvil y perdí el conocimiento.
Claro, aquí hay una pregunta que yo quiero hacértela. Tú aquí hablas de una pérdida de conocimiento, o sea, tú sientes el impacto, sientes el golpe del automóvil.
Claro, y se siente cuando...
Claro, y no recuerdas nada más hasta después en el hospital.
Yo recuerdo que de repente dos personas me sacaron del coche y me introdujeron en una furgoneta, en una camioneta con puerta lateral, como en la que me llevaron al juicio. Esto es otra de las cosas que no entiendo. En el interior de la isla, de repente, ¿de dónde sacaron una furgoneta moderna, una furgoneta que llegara allí? Y sobre todo, una furgoneta que luego en el juicio nadie sabe quién llevó, nadie sabe de quién era esa furgoneta y nadie sabe quién me llevó a mí al hospital.
¿Eran militares o civiles?
Eran civiles, los que me metieron en la furgoneta vestían por lo menos de civiles. Entonces, yo lo que no entiendo es cómo llegaron allí esos dos civiles, me cogieron a mí y me metieron en la furgoneta, me llevaron al hospital y nadie les identificó.
O sea, ya en el momento en que te sacan de tu automóvil, ya tú recobras nuevamente el conocimiento.
Eso es.
¿No te acuerdas de haber visto, nada más del accidente, de haber mirado para atrás y haber visto en las condiciones en que quedó?
Nada más.
¿No viste el automóvil chocado en el momento en que te llevan?
Para nada, y desde luego que lo que sí que he visto son las fotos.
Exacto.
Que han sacado de forma oficiosa el régimen a los distintos satélites que tienen, ¿no? Si alguien las compara, se dará cuenta que el coche que muestran cada vez está en un sitio. A veces sale rodeado de maleza, otras veces sale rodeado de tierra. Sale más cerca de la carretera, más lejos de la carretera. El golpe de una forma, con el embellecedor del coche puesto, en otras con el embellecedor caído. Y sobre todo, tienen la torpeza de enseñar el árbol en el que, según ellos, nos dimos. El árbol está tieso, está recto, o sea, no está ni doblado. Yo supongo que si el impacto fue como ellos dicen, el árbol contra el que nos hubiéramos dado estaría por lo menos torcido, si no roto y quebrado, ¿no?
Muy bien, te trasladan al hospital. Tú llevabas en ese momento, estabas custodiado ya por estas dos personas, ¿no? Que se llegan a la escena.
¿Sí? Cuando me tumban en la camilla, lo primero que veo es a una oficial sentada a mi izquierda, de una militar del Ministerio del Interior, que me toma declaración.
¿Qué te dice? ¿Qué te pregunta?
Me pregunta, a ver, dime qué pasó, o algo así. Entonces yo, pues, yo no sé si es por aturdimiento o qué, pero yo le conté lo que pasó. Y bueno, una vez que tomó nota de todo, se fue de la sala y ya pude preguntarles a las enfermeras. Lo que a mí me decía la lógica es que si yo estaba allí solo y era el primero que había llegado y estaba ileso completamente, algo, o sea, los demás pasajeros no tendrían ningún problema, porque si no los hubieran llevado a ellos antes. Entonces, cuando le pregunté a la enfermera, al principio me hablaba que sí, que ahora venían y que éramos cuatro en el coche. Luego empezaron a decir que éramos tres, hasta que al final dijeron que éramos dos.
O sea, dos lo que habían quedado vivos.
No, ellos decían que venían al hospital cuatro, luego que venían tres y luego que venían dos.
¿Y en algún momento, estando en el hospital, pudiste comunicarte con Aaron Modi, que es el sueco que te acompañaba? ¿Era la persona que estaba allá en el hospital
rato,
contigo?
Sí. Al rato llegó Aaron y le pusieron en una sala, en la misma sala en la que estaba yo.
¿Y conversaste brevemente con él?
Claro, le dije, Dios mío, Aaron, nos han dado, ¿qué nos va a pasar? Nos van a matar. Y él me contestó, probablemente. Y ahí ya, a través de su móvil, llamamos a España y a Suecia para avisar de lo que había pasado.
¿Desde el mismo hospital?
Desde el mismo hospital.
¿Y mandar un mensaje de texto?
Eso es. O sea, uno de los mensajes más gráficos es el que mando yo desde el móvil de Aaron, que digo, socorro, estamos rodeados de militares.
Claro, por eso la familia de Osvaldo siempre ha dicho que hay, y está ahí, ¿no?, el mensaje SMS que se envió por parte de ustedes estando en el hospital. ¿A quién le informaste, Ángel, la situación que estabas atravesando, al igual que Aaron allá en Bayamo?
Como escribía desde el móvil de Aaron, yo no tenía la agenda de teléfono, entonces se lo mandé a una amiga en común.
Ya. Ahora, realmente dentro del hospital, ya en el hospital, ¿qué movimientos hay cuando hay dos personas fallecidas? ¿Tiene que haber un movimiento especial? ¿Tiene que haber un corre-corre?
A mí me pusieron en una sala, en una camilla, me sedaron, me pusieron una vía y yo recuerdo que estaba rodeado literalmente de militares, o sea, alrededor de la camilla en la que yo estaba tumbado, estaba rodeado de militares, incluso uno de ellos me estaba grabando constantemente con una cámara de mano.
Ángel, ¿Osvaldo y Harold salieron vivos del accidente?
Todo apunta a que salieron vivos. Son cantidad de incongruencias las que hay. ¿Cómo es posible que justamente los dos opositores cubanos murieran y los europeos salieran ilesos? ¿Cómo es posible que haya tantas contradicciones en la versión oficial? Hay peritos, hay imágenes que ya se han encargado de desmentir la versión oficial. ¿Cómo es posible que si esto había sido un accidente según la versión cubana, no se haya entregado después de un año y casi 20 días las autopsias de los cadáveres? ¿Cómo es posible que a los abogados que me defendían a mí no se les dejaran ver el coche, acceder a las pruebas por las que se me acusaba? ¿Cómo es posible que no se dejara proponer peritos independientes, diferentes de los peritos militares que propuso el régimen? Si no había nada que ocultar, ¿por qué se hicieron todas estas cosas?
¿Preguntaste a esa enfermera por la situación de Harold y Osvaldo y qué respuesta te dio?
No me contestaban.
Hay la presencia de un sacerdote que va al hospital y habla con ustedes, los ve a ustedes.
Yo le cuento la parte del sacerdote. Yo no tenía, o sea, estaba ya sedado, yo no me acuerdo de ni siquiera haber visto al sacerdote. Lo que me cuentan es que desde España se manda a través de la iglesia a un sacerdote para que compruebe y para que vea que estoy con vida. Porque lo que había muchísimo miedo es que de repente pasara de estar bien a estar sedado y el siguiente paso es que estuviera muerto. Entonces, mandaron a un sacerdote que efectivamente vio que estaba bien, lo transmitió a España, y enseguida desde España empezaron a salir mensajes de que yo me encontraba bien y que me encontraba vivo y que lo habían comprobado como manera de protegerme, ¿no?
Claro, hay información, Ángel Carromero, hoy acá en el programa con nosotros, gracias, y desde España, vía telefónica, hay información de que en medio de todo esto que usted está contando, allá en el hospital, el señor, el policía, capitán Fulgencio Medina, es su nombre, que estaba o estaba encargado de la investigación, entrevistó a dos testigos, a un señor que conducía un tractor y a alguien que se trasladaba en una bicicleta y que públicamente en una de las salas del hospital habló y dijo precisamente lo que usted está contando acá en el programa. En realidad, lo que había tomado en acta, pero que habían declarado los testigos. ¿Esto después, durante el proceso judicial, se cambió?
Claro, desapareció. De hecho, en el juicio, los testigos que propusieron llevaban apuntados en la mano a boli sus declaraciones. Fue todo una farsa que montaron. Y la prueba de todo, la mayor prueba de todo esto es que yo, el tiempo que estuve retenido en Cuba, no tenía la posibilidad de comunicarme con el exterior sin ser vigilado y controlado. Luego, yo no pude hablar libremente sobre lo que realmente había pasado. Sin embargo, la familia lo sabía desde el primer momento, porque hubo testigos, como usted dice. Y por eso la familia, desde el primer momento, dice que soy inocente.
Realmente, cuando usted ve el auto, y ya después vamos a pasar un poco al juicio, a las declaraciones, porque hay que decirle a los cubanos, o sea, en qué condiciones usted grabó ese video, que sí se puso en la televisión cubana, y que muchos dirán, bueno, pues este es el hombre que allí se inculpó y pidió disculpas, y bueno, este es el hombre ahora en libertad. Pero antes de eso, cuando usted ve las primeras imágenes, me imagino que usted las vio incluso estando dentro de Cuba, las imágenes de cómo quedó el auto que usted manejaba. Usted,
yo no las vi, no las vi.
¿No? Ah, ¿no la pudo ver?
Yo tenía acceso a la televisión oficial que tiene el régimen, pero cuando tuve acceso a la televisión ya no emitían noticias sobre eso.
Bueno,
este asunto.
Muy bien. Cuando las vio entonces al llegar a España, que entró al internet, que las pudo ver, que usted... A ver, dígame, ¿qué pensó en ese momento Ángel Carromero?
Pues una gran farsa. O sea, yo ahí yo dije, bueno, supongo que la gente que esté viendo lo mismo que estoy viendo yo ahora se dará cuenta de que esto es cada foto, cada imagen que hay es un montaje. Y que se darán cuenta de que no es verdad.
Quisiera también que usted compartiera con nosotros y los oyentes preguntas que hay de todo este proceso, Ángel Carromero. Sí. ¿Qué ha sucedido con Aaron Modi? ¿Usted ha podido hablar con él, supongo, después de salir de Cuba? Él
Yo
partió
hablé
primero
con él,
para Suecia,
sí.
¿Verdad?
Hablé con él y él lo que me dijo es que iba adormilado, que iba dormido, que no se dio cuenta. Pero una de las cosas que sí que le corroboró, además se lo corroboró directamente a Rosa María Payá, fue que él no recuerda en ningún momento que impactáramos con un árbol y que tampoco identifica las fotografías del coche en los diferentes escenarios. Él dice que donde estábamos no era donde dicen el gobierno cubano a través de las fotografías. Creo que esos dos datos son bastante importantes.
¿Usted cree que el gobierno cubano manipuló la evidencia? O sea, el coche quizás con un equipo pesado le dio más, lo hundió.
Está claro. Vamos a ver, si el gobierno cubano no hubiera modificado el coche, no hubiera hecho nada ilegal o nada para encubrir lo que realmente fue, ¿por qué no le dejó acceder a ese coche a mi defensa? Es que nadie pudo examinar ese coche más que ellos. Entonces, ellos tuvieron toda la libertad del mundo para modificar y para crear esta historia por la que me enjuiciaron a mí.
Y la defensa pidió ver el auto.
Claro.
Y no se lo permitieron.
Hombre, es que la defensa en Cuba, si no, ¿para qué servía? Si a la defensa no se le permite acceder a las pruebas, si a la defensa no se le permite proponer a expertos, a peritos, que examinen las pruebas que dice el régimen, ¿cómo puede defender a alguien? Eso es irrisorio.
Una de las cosas que los cubanos recuerdan es usted ante la televisión inculpándose e incluso pidiendo disculpas y que por favor no politicen caso. ¿Cómo fue
yo
eso?
Yo le digo a todos los cubanos, miren, en España nadie dice accidente de tránsito. En España nosotros lo que decimos es accidente de tráfico. Yo, simplemente estaba repitiendo lo que me habían dicho que dijera. Y es más, una de las cosas que hice en un acto de desesperación es en el polo, me abrocho y me desabrocho los botones para que se vean que son varias tomas. En una de las tomas aparezco con dos botones abrochados y en otra de las tomas aparezco con el polo abierto.
¿Eso lo hizo usted a propósito?
Claro, claro, era mi única manera de decirle al mundo que eso no era un vídeo grabado porque sí, o sea, a mí me obligaron. Es que es el típico vídeo que graban los secuestrados.
Claro, cuando Ángel habla, se refiere en este caso al polo.
Al pullover.
Está hablando, sí, de,
al
de,
pullover.
De, pullover, del pullover, pullover, como pullover. Se le dice en Cuba. Ángel, tengo entendido que Osvaldo Payá, de acuerdo a su familia, llevaba una cámara de vídeo. ¿Qué pasó con la cámara?
Eso yo lo desconozco. Eso no lo sé.
Pudiera ahí estar reflejado todo, ¿no? El material fílmico del trayecto desde La Habana hasta esta parte donde sucede, hombre, lamentablemente
desde luego
la tragedia.
El gobierno cubano confiscó todas las pertenencias.
¿Las suyas también?
Todas. A mí me lo devolvieron cuando me fui ya a España. Ellos se quedaron con todo. Yo creo que querían comprobar qué llevábamos, qué teníamos en los dispositivos que llevábamos. Yo creo que sería un protocolo que utiliza la seguridad del Estado.
Ángel, ¿qué te hablaba tanto Osvaldo como Harold durante el trayecto antes del incidente, antes de la tragedia?
Pues,
¿qué
mire,
comentaba él?
Íbamos hablando de... El pueblo cubano tiene un problema y es que como no les dejan acceder a la información, viven como aislados de lo que pasa en el mundo. Solo tienen acceso a la información que sale en las noticias del régimen. No, realmente no saben la realidad. Entonces íbamos hablando de la actualidad del mundo, de lo que pasaba en España, de las cosas que pasaban en Cuba. Era una conversación pues muy interesante en el sentido de que yo me sentía como que les estaba contando todo lo que pasaba en el mundo a unas personas que vivían aisladas, que les mantenían, por lo menos el gobierno les intentaba mantener aislados.
Claro, claro.
Ángel, algunas personas se preguntan por qué al llegar a España guardó silencio y si hay algún tipo de negociación para que usted no hablara del caso.
Mire, yo desconozco esos extremos. Yo le puedo decir por qué no hablé al día siguiente. Yo hasta finales de enero no pude dormir en mi casa. Febrero lo dediqué a recomponerme, a reponerme. Dese en cuenta, yo tenía 26 años cuando pasó todo esto. Para mí fue un choque emocional y un palo durísimo. Y yo tenía que reponerme. Yo creo que es entendible.
Claro.
Que cualquier persona que vea a un joven de 26 años cómo le truncan su vida y cómo vive la experiencia traumática que viví yo, pues es lógico que necesitara un tiempo para recuperarse.
Claro.
Tardé un mes en recuperarme y hablé con el Washington Post. A raíz de que hablara con ese periódico americano, pues los Estados Unidos empezaron a reclamar fuertemente una investigación internacional. Y con motivo del aniversario, pues hablé con un medio español, con El Mundo.
Uh-huh.
Y otra vez hubo un clamor, que es en el que estamos ahora, ya no para pedir una investigación internacional, sino que en palabras de la embajadora americana ante las Naciones Unidas, para pedir una investigación creíble.
Uh-huh.
¿Por qué? Pues porque lo que se ha dicho hasta ahora es que es increíble, es que nadie utilizando la lógica se lo cree.
Nos queda un minuto de programa, Ángel Carromero, y yo se lo quiero dejar porque quizás por primera vez le está hablando usted a un medio que se transmite para Cuba y que, por supuesto, lo escuchan en Cuba. Este mensaje para los cubanos, ¿qué tiene usted que decirle al que le está escuchando?
Pues yo les tengo que decir que luchen, que vivir en democracia es lo mejor que le puede pasar a ellos, a sus hijos y a todas las generaciones venideras de cubanos. Cuba se merece una democracia, se acabó la dictadura. No puede seguir adelante.
Bueno, muchísimas gracias, Ángel Carromero, desde España, hoy acá en Las Noticias Como Son, y esperemos que no sea la primera ni la última oportunidad o la aceptación, ¿no? Para responder a nuestras preguntas y sobre todo para llegar a nuestro público, nuestra audiencia dentro de Cuba.
Al señor Carromero lo comprometemos desde hoy para dirigirse también a los cubanos dentro de Cuba, porque ahora vendrá un proceso, se está preparando una demanda en las Cortes Españolas, precisamente donde él será uno de los testigos, en este caso que la familia de Payá, la familia Payá, pues interponga en las Cortes Españolas. Así que Ángel Carromero, un placer de verdad que haya estado con nosotros en este programa.
Muchas gracias a ustedes y es todo un honor.
Cómo no. Pues hasta aquí llegamos. Gracias a la coordinación de Johnny Hilfer, la asistencia técnica de Everest Semanat. Regresamos, si Dios quiere, mañana a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.